Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid. Sergio Martín Romo, qué
hola,
alegría reencontrarte.
Hola, muy buenas. Aquí estamos.
Ah, como los viernes te fugas.
Ah, ¿tú tampoco estabas aquí?
No, yo estaba en Valdemorillo.
Ah.
Oye, qué bien nos trataron.
¿Sí?
Bah, no sabes lo que te perdiste. Aparte del programa,
dame envidia.
Que fue súper agradable, tuvimos un público magnífico en la Casa de Cultura de Valdemorillo, que merece la pena visitar. No sabes qué bonita es, qué chimeneas. Era una antigua fábrica de porcelana.
Ajá.
Y tiene unas chimeneas enormes que en realidad eran hornos. Te puedes meter dentro porque ahora es una sala de exposiciones.
Ah, vale.
Bueno, qué tortillas, qué croquetas, señores, qué jamón nos pusieron allí para picotear. Y luego, qué productos derivados del garbanzo. Estuvimos allí por culpa, y digo lo de culpa entre comillas, de la segunda ruta del garbanzo madrileño.
Sí.
Bueno, tortilla de garbanzos, buenísima.
No he probado nunca yo la tortilla de garbanzos.
Ah, pues ya, haber venido. Hamburguesitas de garbanzos, que nos pusieron en la Taberna de la Alhambra.
Ajá.
Hay que decirlo todo, David, que es fantástico, y su mujer. Flan de garbanzos.
Ah, tampoco he probado nunca el flan
de garbanzos. Natillas de garbanzos.
Pues natillas mucho menos. Pero una natilla como la natilla que luego en lugar de la galleta hay
No, lleva su galleta. Lleva su galleta.
Vale,
el garbanzo está dentro.
¿Dentro de...?
¿No? Vale. Bueno, no sabes qué bueno y la cantidad de cosas que se pueden hacer del garbanzo. Así que desde aquí mando un beso a todos los miembros del equipo del Ayuntamiento de Valdemorillo que nos trataron divinamente. Y nos pusimos salimos de allí rodando porque comimos tanto que luego tuvimos que ir a bajar con una infusión aquello porque no había manera.
¿Y el viernes a Chinchón? ¿Este viernes?
El viernes a Chinchón. Bueno, tú que en tus años mozos te recorriste todas las licorerías de Madrid con
es
el
verdad,
colegio.
Es verdad que sí.
Oye,
sí.
¿Te podías venir a probar un poquito de Chinchón?
Yo y algunos oyentes nos contaron lo de Chinchón, que fueron de visita
pues
cultural.
Sí. Pues sí, vamos a estar en el parador de Chinchón desde las 10 de la mañana, los de las 10 de Buenos Días, el próximo viernes. Todo el que quiera se puede acercar allí tranquilamente porque lo vamos a pasar de miedo. Y luego comeremos allí también. O sea que... bueno, un paquete de garbanzos te trajimos, ¿eh?
Sí,
te hemos traído.
Tengo un paquete de garbanzos.
Ah, claro que sí.
Y tengo también hummus.
Nos lo dio el presidente de la garbancera. Oye, especialmente dijo, este para Sergio, que no ha querido venir, pero bueno, que se haga en su
pues
casa un cocidito o un flan,
claro,
de garbanzos.
Me pondré ahí a trajinar en la cocina.
Bueno, que no vamos a hablar de garbanzos de momento más, pero sí vamos a recordar lo que hicimos hace ya no sé cuánto tiempo.
Pues recordábamos el viernes, pues nos vamos un día más para atrás, al jueves.
Venga. ¿Qué? No hemos grabado lo del jueves, ¿no? Ah, ya. Solo tenemos como
el viernes
y claro, esto no cuela. Bueno, que el jueves, ¿qué hacíamos? Que
tuvimos
no me acuerdo.
Segunda parte tras el éxito de crítica
de las
y público,
modas, de las modas.
Sí, sí, de esa moda a la que te habías sumado y que con el paso del tiempo pues te arrepientes.
Colmenarejo, que dice que no ha usado calentadores nunca.
¿Qué
me lo ha dicho hoy.
Bah,
no se lo cree nadie.
Que sí, vamos. que sí.
Colmenarejo y sus calentadores famosos.
Yo creo que sí.
En su momento.
Yo creo que sí. Sí, sí. En la facultad, vamos.
Iba con calentadores.
Claro.
Madre mía.
Y se nos quedaba algún mensajito por leer, porque después tenemos que hacer tercera parte, que nos llegaba al 628-091-117. Pilar, las sombreras triunfaron.
Sí, mucho.
Pues Pilar da una vuelta de tuerca. Dice, yo era de hombreras con el tirante del sujetador, que se las ponía en el tirante del sujetador.
Yo también.
Que se
Para
movía.
Que no se movía.
Claro. Porque dice que allá las hombreras siempre, dice, acababan apareciendo en la chepa.
Ya.
Dice, anda que yo no he cosido yo hombreras a la ropa.
Sí, es verdad. las cosillas, pero se notaba ni una el tirante y el sujetador iba bien.
Pues era su truco, que nos lo compartía Pilar con nosotros. Pedro dice que él llevó, que si nos acordamos, esas cazadoras de ante con flecos en los brazos que parecías Buffalo Bill.
Ah, sí, sí, sí. Recuerdo, recuerdo.
Y eso, yo creo que con la lluvia se estropeaban.
Pues, ¿no? Fatal.
Era muy delicado eso.
Fatal, malísimo. Por ahí. Nada.
Mabel habla de la cazadora torerita. La torerita.
Uy, la torerita, qué bonita.
Muchas
¿sí?
toreras se vieron también. Ah. Y termino con Consuelo. Dice, habéis estado comentando mucho de vaqueros. Dice, ¿os acordáis de los vaqueros de los costados que se les cosía o venían con una franja de colores
sí.
étnica?
Sí.
Dice, como una cenefa.
Sí,
de las
es
cocinas.
Verdad. Sí, sí, sí. Y cuando lo encontrabas, ahí iba tu madre a coserte la cenefa directamente.
Claro.
Claro que sí, modas. Esto habrá que retomarlo con unos meses. Porque vaya exitazo de esas modas a las que nos unimos en algún momento de nuestra vida y que ahora son de esas fotos que tenemos relegadas a una caja, en el mejor de los casos, porque eso no hay quien lo ponga en el álbum. Claro, te
claro.
miras y dices, madre de Dios, ¿quién me engañó?
Cuando
a mí?
Tu look no era viral.
Ajá.
Es decir, porque no lo tenías tú en la intimidad y revelado, ya está.
No, no, y además, ¿sabes para qué sirve? Para que tu madre te diga, pero si ya te decía yo que con esas pintas, y ahora le das la razón. Bueno, hoy tenemos tema nuevo y además con motivo de una visita muy especial.
Sí, nos visita Lidia, que retoma su carrera en solitario. No ha dejado presuntos implicados.
Ah, bueno, bueno,
sigue
bueno.
la
bueno.
voz de presuntos.
Pues mira, se alegrarán mucho los otros dos de presuntos.
Ahora se lo preguntamos.
Que no lo haya dejado.
Ella vuelve al panorama musical con ese tema, La Soledad.
Con la voz rota, vuelves a mí.
Ahora sí, le preguntamos de dónde viene, ¿no? Estas ganas de cantar a la soledad de este nuevo paso en su carrera musical. Y nosotros vamos a aprovechar para que los oyentes compartan en el 628-091-117 esos momentos en los que les gusta estar solos.
Ajá.
Es decir, esas cosas que te gusta hacer solo.
Hacer solo. Sí. Que dice, aquí me molesta todo el mundo. Yo me pongo a hacer mi puzzle de 7.000 piezas.
Y que el mundo se pare, que nadie me moleste.
Exactamente. Yo me pongo a, yo que sé, a meditar o a lo que, yo que sé, la gente...
En este caso, la soledad busca.
Exacto. Cosas que os gustan hacer en soledad. Tenemos nuestro WhatsApp feo.
628-091-117.
¿Está funcionando?
Está funcionando.
¿Lo has comprobado?
Sí, lo tengo aquí. Mira, lo tengo abierto ya en versión web y todo, que me encanta.
Muy bien.
Porque
pues,
así lo veo mejor.
Mensajes escritos y notas de voz. Vamos a charlar con Lidia y iremos al mismo tiempo escuchando a los oyentes. ¿Te parece?
Venga. Venga. Pantallas abiertas, operativo el número.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Te hemos hecho señales. Y ha llegado el momento de que descubras lo que te queremos decir. El martes, a las 10:30 de la noche, La Visita. En Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Oscuridad viene hacia mí, se queda aquí, me reconforta, vuelvo a caer, no quiero perder, pido perdón, con la voz rota, vuelves a mí. Me das un poco más de tu dolor. Es la soledad, mi única verdad.
Bueno, pues ya adelantaba yo que hoy en Buenos Días Madrid tenemos un programa lleno de mujeres interesantes y polifacéticas. Bueno, nos ha visitado hace un ratito Blanca Ali, coreógrafa, bailarina, artistaza, presidente, voy a decir, la estoy ascendiendo ya, directora de los teatros del canal. Luego nos va a visitar también Elvira Lindo, que es ella periodista, escritora, en fin, ahora también medio actriz, luego nos lo contará. Y en estos momentos nos visita Lidia, que aparte de seguir como voz de Presuntos Implicados y en su papel de coach de otros artistas, retoma su carrera en solitario con este tema, la soledad. Lidia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Luego hablan de empoderar a la mujer, pero estáis empoderadísimas algunas, ¿eh?
Bien,
estáis
como,
a todas.
Como tiene que ser.
Ajá. Bueno, retomando carrera en solitario, sí. ¿Por qué?
Bueno, pues porque hacía 17 años que no sacaba nada en solitario y a pesar de que estoy muy a gusto con Presuntos Implicados... pero
que no los dejas.
No.
Que lo sepa todo el mundo.
Sí, no, va a ser compaginado. No sé, tenía inquietud por contar mis cosas, por hacer acercarme más al estilo que a mí me gusta más, musical... que os digo, o sea, me encantan Presuntos Implicados, pero es verdad que os contaba fuera de micro que al final son 20 años de diferencia generacional y que ha sido un placer cantar su repertorio, lo sigue siendo, pero que al final no es el estilo de música, por ejemplo, que a mí me apetece en este momento más cantar, ¿no? Yo soy más rockerita y tenía esa rockera ahí como un poco atada y ya me apetecía sacarla, ¿no? Y hablar de, pues, de mis inquietudes y de las cosas que me han estado pasando estos años.
¿Y la soledad de dónde nace, Lidia? Es decir, ¿es algo que tú, como cuentas, querías cantar, compartir? ¿De dónde nace las ganas de que este tema viese la luz?
Bueno, en general el proyecto entero, que tengo un proyecto, o sea, esto solo es una canción de un buen puñado que tengo, que están compuestas con la Musicalité, que es un gran grupo.
Otro nombre importante de la música española.
Sí, ellos cuando, bueno, yo quería hacer un proyecto en solitario, entonces contactamos, estuvimos hablando, ellos tenían canciones a las que les faltaban melodías y letras, yo tenía letras y melodías que les faltaban músicas, entonces fue como que todo cuadraba y decidimos hacer este proyecto. Entonces las canciones están escritas hace años ya y en un momento que no me da ningún pudor decir, bastante oscuro de mi vida, donde yo estaba un poco perdida, ¿no? O no tenía la paz que encontré después. Entonces la canción está escrita en un momento oscuro, pero cantada y ha salido en un momento muy luminoso. Entonces por eso quiero positivizar la soledad, como que es algo por lo que todos tenemos que pasar en algún momento y que también debemos, creo, porque te enseña muchas lecciones y aprendes a conocerte, a aceptarte y quizás a encontrar, como ha sido en mi caso, un camino espiritual que no tenía y que ahora, por ejemplo, lo tengo muy desarrollado y que me ha ayudado mucho a ser la mujer que soy ahora.
Bueno, la soledad buscada es precisamente el tema que hemos planteado hoy, porque es el ratito de oyentes, así que mientras vamos charlando contigo, Lidia, vamos a escuchar esos momentos a los que a nuestros oyentes Bueno, les apetece estar solo, buscan esa soledad.
Venga, vamos leyendo mensajitos. 628-091-117. Merche, buenos días. A mí no me gusta que nadie me moleste cuando estoy leyendo.
Bueno,
algo
normal.
Que coincide Enrique, dice, a mí me encanta leer, necesito silencio, por eso me encierro, además, a la hora de leer en mi cuarto. Y a Andrés le gusta ir al cine solo, cuando es una película que quiero ir yo de verdad. En más de una ocasión mi mujer se ha metido en una sala y yo en otra. Además me gusta imaginar con quién me va a tocar estar sentado al lado. La última que he visto solo ha sido el Joker.
Pues mira, oye, lo de leer parece bastante lógico porque leer... Yo soy de las que no puedo ni escuchar música mientras leo porque me voy a la música. No, o sea, sí, me voy a la letra muchas veces, ¿no? Pero lo del cine solo...
Bueno, yo nunca he ido y siempre me ha sorprendido mucho. La gente que va al cine sola me sorprende, es verdad, porque a mí siempre me da como cortecillo, fíjate, es una cosa
bien,
que no, ¿verdad? Pues tenemos que probarlo, yo creo.
Bueno, pues podemos ir las dos juntas solas. Tú te pones en una fila y yo me pongo en otra.
Mujer,
me
apunto, una
no, lo digo más que nada por si al cabo de un rato no nos gusta nada la experiencia, siempre nos podemos cambiar de sitio.
Hombre, lo que sí que es verdad es que te concentras en la película al 100%. No sé, siempre cuando vas con alguien siempre al final comentas, no sé qué, tal cual, y a lo mejor ir solo puede molar. Yo lo voy a probar, sí, hay que probarlo.
Bueno, pues ahí
hablando
que probar.
De molar, que mola ahora de volver a estar, entre comillas, sola, ¿no? Al frente del proyecto.
Sí, bueno, a ver, sobre todo que estoy haciendo lo que quiero hacer, ¿no? Que lo que os contaba a mí, la inquietud esa la estoy sacando, que al final... pero bueno, mola más en grupo, la verdad, porque no estás sola, aunque tienes tus momentos, porque en los hoteles y todo eso, pues siempre cada uno tenemos nuestra habitación. Pero a mí ir con Juan Luis y con Nacho me divierte mucho, porque son personas muy divertidas. Nacho tiene un repertorio de chistes infinito. Es una persona súper graciosa, de verdad.
Pues no le pega, perdón.
Pero todo el mundo me lo dice, y que no le pega, que parece como muy serio. Bueno, Nacho es una persona divertidísima, lo digo ya. Entonces, me gustaba mucho estar con ellos, pero también hay cosas de estar sola que mola. Por ejemplo, te obligas un poquito más a conocer a otras personas, ¿no? Cuando estás, pues, en un evento compartido o lo que sea, ya no estás ahí refugiada en tu grupo, ¿no? Sino que ya tienes un poco más la necesidad
salir
de
la zona de confort,
efectivamente,
se suele llamar,
pues eso,
¿no?
Se
suele decir eso. Oye, ¿ellos te han animado?
Sí, siempre. Ellos siempre me han animado. Hace ya años que empecé con el proyecto, yo se lo anuncié a ellos, que estaba pensando en hacer algo en solitario, y siempre me han animado a hacerlo. Por supuesto, que es que además... No es, claro, es que era muy diferente. Yo venía de ser solista y entonces entré en Presuntos. No es que yo como cantante naciese con Presuntos implicados. Entonces era algo como que para mí, en mi estado natural, era ser solista. Con lo cual es algo que ellos siempre han compartido y me han motivado y todo, sí.
Bueno, todos te recordamos, sobre todo aquella actuación en el Festival de Eurovisión, donde no llevabas ese tatuaje, por ejemplo, que llevas a la mano, ¿no? ¿Qué es exactamente?
Es que no, simbología hindú, no tiene... muchos significados, simple simbología hindú que yo he dejado abierta a la posibilidad de subirlo por el brazo porque me gustan. Llevo más,
Llevas otro en el hombro,
la mariposita aquí, bueno, todavía pequeñitos, pero ya llegará el día, todavía no me atrevo a hacerme algo muy grande.
Hay quien dice que vicia esto del tatuaje,
Sí, y es que es vicia, Te lo digo, y al principio es como que te da miedo y luego es como un displacer ahí raro. Que te gusta.
Cuando te conocimos, Lidia, eras un bebé. Una chiquilla, ¿no? Que de pronto se encontró, pues eso, cantando en escenarios tan inmensos como puede ser el de Eurovisión, donde te vio todo el mundo. ¿Cómo lo llevaste eso?
Pues me lo preguntáis mucho, porque esto es normal, porque además se cumplen 20 años que fui a Eurovisión, porque fui en el 99. Y al principio algo amargo, porque tú nunca te esperas quedar en último lugar. Yo creo que nadie vamos con ese pensamiento cuando vas a representar a tu país. Pero que con los años se ha ido convirtiendo en algo muy positivo y que he entendido que es algo por lo que tenía que pasar y que además es historia de la música en España. Hombre. Entonces creo que eso es muy...
Yo no te preguntaba tanto por el resultado, sino por aquella experiencia para una chiquilla tan joven.
Fue rara la experiencia. Porque en esos momentos no estaba en auge Eurovisión todavía, como puede estar ahora más, ¿no? Remontó todo a partir de Rosa López. Sí. Entonces, era como, no estaba tan en auge. Entonces, fue una experiencia rara. No sé, yo lo sentía como... como algo que no era tan importante como, por ejemplo, es ahora. En cambio, el resultado sí que me afectó mucho, sí que fue importante.
Claro, con 16 años.
Con 19, en Eurovisión, 19
años, sí, es verdad. Tienes razón, que habían pasado.
Tenía dos discos ya cuando fui a Eurovisión.
Como pierdo completamente la noción, porque antes te preguntaba yo, ¿cuánto tiempo llevas con Presuntos? Me decías, 12 años. Digo, no puede ser.
Es que pasa muy rápido el tiempo.
Yo pierdo completamente. Yo no sé en qué espacio-tiempo vivo yo, pero yo no vivo en este mundo. Yo vivo en el otro lado. Pero así todo, con 19 años, hombre, uno todavía tiene un camino por delante para madurar. Y ese tipo
pero
de
claro,
cosas.
Pero claro, quedas última en Eurovisión y tú piensas en ese momento, porque bueno, fue lo que me pasó a mí.
El mundo se ha hundido, ¿no?
Claro, si se acababa todo ahí, ¿qué iba a pasar? ¿Qué no iba a pasar? Y entonces es mucha incertidumbre. Yo lo pasé mal porque nunca vas pensando en que te vas a quedar la última.
Bueno, qué pena en aquel momento no haber tenido una ventanita, ¿no? Para verte en el 2019, como estás en estos momentos, formando parte de un grupo tan estupendo como Presuntos Implicados y con un nuevo proyecto por delante y después de muchos kilómetros recorridos,
claro,
y muchos escenarios,
al final,
¿no?
Siempre al final he resurgido de alguna manera, ¿no? Porque volví de Eurovisión y estuve años sin hacer nada, pero saqué otro disco en solitario, pero tuve la mala suerte de que me coincidió justo con el año de Operación Triunfo, primera generación.
¡Horror!
Claro, porque entonces, siempre ha sido como que han ido sucediendo cosas que me afectaban en mi carrera, ¿no? Pero bueno, después de ese disco, que para mí es un discazo, pero que no hicimos demasiado porque Operación Triunfo copó todo el mercado y era muy difícil.
A ti y a todos los artistas que sacaron ese año.
Claro, 16 artistas nuevos y claro, todos estaban en las listas, era muy difícil resaltar entre tanto artista que salía ya con una promoción inmensa, con
hecha.
Una fama, claro, ya con todo hecho, ¿no? Después ya me dediqué a hacer musicales y otras cosas, porque he tocado todos los palos, y luego ya me llamó Presuntos. Y entonces otra vez volví a resurgir, volví a grabar discos, que tengo que decir que de tres discos que hicimos con Presuntos, dos fueron nominados a los Grammy, o sea, que decir que nos fue muy bien. Lo que pasa es que en España los cambios de vocalista no caen bien, pero en Latinoamérica nos va fenomenal, nos quiere mucho el público y de hecho el último disco lo grabamos allí.
Incluso. Oye, pues en Latinoamérica son más. Quiero decir que nosotros somos muchos en España, pero en Latinoamérica más.
Pero tú siempre quieres ser profeta en tu tierra, ¿no?
Ya.
O sea, mola mucho. Es que mola, la palabra mola.
Mola, sí, sí.
Que en tu país te quieran, ¿no? Y llenar conciertos y llenar sitios grandes y tal. Y bueno, es algo que con Presuntos, con el cambio de vocalista, no pasó, lo digo abiertamente. No pasó aquí, pero allí sí.
Mira, Miguel nos cuenta que a él le gusta caminar por el monte, disfrutar del sonido de la naturaleza, respirar bien hondo el aire más puro de Madrid, a Marta salir a correr los domingos por la mañana
sola.
Y a la vuelta comprar churros para cuando la tropa esté ya levantada en casa. Mensajes escritos y también nota de voz en el 628-091-117, Rodrigo.
Hola chicos, pues referente a la pregunta que preguntáis hoy, que qué cosa no le gusta a uno hacer cuando uno está realmente solo. Bueno, yo tengo muchas, no me voy a poner aquí a contar una por una, pero una que me encanta solo, es el tema del nudismo en cualquier playa, ya sea en Ibiza, en el Pantano de San Juan, en cualquier sitio que se pueda permitir.
Ajá. Muy bien, Rodrigo, pues ya nos dirás dónde vas, porque hacer nudismo solo en una playa en Ibiza me parece
complicado.
A mí que te tienes que abrir paso.
Hombre, será una cala o algo así.
No, hombre, a lo mejor le gusta solo en el sentido de que no va con amigos, sino
que no
con gente
con
desconocida. Exactamente, porque en Ibiza búscate una cala donde estés solo, vamos. O sea, el que la encuentre se forra. Bueno, yo conozco una.
¿Ah, sí?
Sí, pero no, no la voy a contar.
No, claro.
Evidentemente, lo siento, Rodrigo, pero ni contigo la voy a compartir. Ha sido este un tema, la soledad, que ya nos decías, Lidia, que ha nacido en un momento complicado, pero que luego en fin, ha visto la luz en un momento, digamos, brillante. ¿Le has tenido que cambiar mucho? O sea, quiero decir, uno escribe una cosa en un momento que está deprimido, pasa el tiempo y dice, oye, esto es bueno, realmente la voy a hacer. Pero claro, no estoy en la misma tesitura. La he escrito yo, pero yo no soy la misma persona.
Sí,
¿cómo te has planteado ese cambio, esa remodelación quizá a lo mejor del tema?
El tema es muy fiel a lo que se maquetó en su momento, o sea, porque me parecía que la canción había sido parida así y es más, lo habíamos compuesto con Musicalité y yo y lo han producido ellos porque yo pensé que tenían que producirlo ellos porque había nacido así la canción, entonces no hay ningún cambio, está exactamente igual, mejorada, quiero decir, porque uno es lo mismo una maqueta que una vez que te pones a grabar con músicos y todo, ¿no? y está cantada también. Pero estamos cantando en un mejor momento, porque en el momento que la canté, aunque sí que es verdad que la sentía quizás, porque claro, me estaba pasando todo lo malo, ¿no? Pero vuelves ahí cuando vas a grabar la canción. Pero yo creo que estaba perfecta tal y como está, no he cambiado nada y al final una cantante o un cantante somos pequeños actores y al final es interpretación.
O grandes,
claro. Entonces, al final es interpretación. La canción está tal cual se ha parido porque es que tenía que estar así.
¿Qué más cositas nos esperan? ¿Tienes por ahora guardadas en el cajón y van a ir viendo la luz?
Pues tengo muchas cosas guardadas en el cajón porque se compusieron muchas canciones y seguimos componiendo canciones. Entonces, de momento, centrados en la soledad, que tiene, no tiene ni un mes de vida, la pobrecita mía. Bueno, de vida no, de vida tiene muchos años. Pero de que ha salido.
De contacto con el público, ¿no?
Pero bueno, yo lo que estoy deseando es el directo. Porque a mí es algo que siempre me ha gustado mucho, de todo, creo que es con lo que me quedo de toda esta profesión. Entonces, preparando ya lo que será el repertorio en directo, porque tengo que replantearlo muy bien, puesto que hace 17 años que no saco nada y ya hay canciones con las que yo no me identifico que canté en su momento. Entonces tengo que ver qué repertorio voy a hacer.
Oye, a lo mejor puede recuperar algunos temas de aquel discazo que quedó eclipsado por Operación Triunfo.
De ese disco, por supuesto.
Hay que recuperar algunas. Pero a lo mejor alguna le tienes que dar una vueltecilla o no.
Sí. Pero vueltas sí que le voy a dar a todas. Voy a traérmelo un poco a lo que estoy haciendo ahora y a lo que yo tengo en mente y a la madurez de la que dispongo ahora que no tenía en ese momento. Pero y también incluso haré un repaso por presuntos implicados porque al fin y al cabo soy la vocalista y tocaré alguna canción, pero también traída a mi
a lo tuyo,
a la línea del momento. Beatriz dice que a ella le gusta ir sola de compras sin que nadie se esté quejando a mi lado.
A mí también, mira.
Eso también me pasa a mí.
Mensaje para alguien, ¿vale?
Sí.
Y Mar dice, a mí desayunar sola. Dice, es mi momento del día, perderme en mis pensamientos mientras que doy vueltas a la cucharilla del café. Dice, no escuchar un ruido en casa, todos durmiendo, y oír perfectamente el crujir de la tostada.
Ah, mira qué bien. Oye, Lidia, yo no sé si a la hora de subirte en el escenario, claro, tú estás muy acostumbrada ahora a estar con presuntos. Claro, ahora cambias de músicos, no sé si eso se nota mucho.
Pues lo que pasa que es que tengo la ventaja de que los músicos van a ser la musicalité.
Ah, ya, claro.
Les he liado para todo, pobrecitos míos. Pero
cada uno tiene su manera de tocar, su manera de...
Sí, hombre, claro que habrá diferencia. Uh-huh. Por supuesto, además, es verdad que hemos trabajado en estudio, hemos trabajado componiendo, pero no hemos trabajado en el directo. Entonces nos tenemos que conocer en ese plano con los chicos, pero son unos musicazos y al final, como si que he tocado con muchos músicos cuando era solista, cuando... Sí, anteriormente, claro. Entonces no es algo a lo que me enfrento con alegría, ¿eh? No tengo ningún temor, yo creo que va a ir todo muy bien.
Oye, pero ahí va a haber una especie de esquizofrenia, porque claro, en un momento dado vas a tener conciertos con presuntos, conciertos con Lidia, con la musicalité, quiero decir, habrá días que digan, ¿dónde estoy?
¿Cuál
señores?
¿Qué
era lo que tenía que cantar yo en este
otro
momento?
Reto, claro,
¿no? Hombre, con presuntos yo aventuro que no creo que haya mucho concierto en directo, puesto que para tocar en directo tiene que haber una promoción, un material.
Que están baguetes.
Están baguetes. Mis compañeros ya están más mayores y ya tienen menos ganas. Es que es
por
normal.
Favor.
Es lógico. Eso es normal.
Están mayores. Vamos a decir esto a ver si...
Están un poquito...
espabilan un poco.
Compañeros,
no
compañeros.
Puede ser,
no, a ver,
favor.
Ellos siguen componiendo y ellos son ese amor por la música a la máxima potencia. Pero ellos tienen también otros proyectos. Nacho tiene un proyecto con su mujer, Canto Rodado, donde está muy centrado en él. Juan Luis produce discos, siempre vinculados a la música, pero es verdad que el proyecto Presuntos pues lo hemos convertido en algo más íntimo, más para los seguidores de siempre. No obstante, hay un single sonando que se llama Mentiras en plataformas digitales y seguiremos sacando algún single que otro. Y si hay conciertos, pues en la página oficial de Presuntos, Presuntos Implicados página oficial, ahí tendréis toda la información. Y la mía, Lidia...
Te iba a decir, oye, vende la tuya también.
Lidia con Y la primera, ¿vale? Lidia con Y la primera, guión bajo oficial en todas las redes sociales. Soy en todas igual. Ahí está toda la promoción que voy haciendo y pondremos las fechas de los conciertos que todavía no hay, pero que habrá.
Muy bien.
Buenos días, amigos. Escribe Roberto. A mí me gusta hacer maquetas cuando estoy totalmente solo. Ni niños, ni
maquetas,
mujer.
Pero de barcos.
Maquetas.
O sea, no ser, maquetas de cantar como Lidia.
Ah, no, claro. No, yo he intentado maquetas.
No, yo sí he pensado en casitas.
Yo también, pero ahora dudo.
Aviones de la Segunda Guerra Mundial, estas cosas.
Ahora dudo, claro, a lo mejor grabo sus maquetas.
Bueno.
Bueno, dice, ni niños ni mujer, ya que tengo que estar tan concentrado que cualquier ruido o molestia, como una llamada de mi mujer o unos gritos de los niños, me desconcentra y me pone nervioso. Uh-huh. Yo, mis bandas sonoras de película y mis maquetas.
Ah,
un bueno. Abrazo a todos. Aviones, aviones.
Bien. Vale, perfecto. Aviones.
Paula dice lo que le gusta hacer sola es escuchar la radio. Dice uh-huh. Onda Madrid, como hoy que estoy librando, me relaja, me da uh-huh. paz y nos manda también un saludito. Uh-huh. Y Carmen dice que haya lo que le gusta hacer sola, que no me molesten cuando ponen en la tele programas de reformas y decoración.
Ah, mira, a mí también me gustan mucho. ¿Y a ti qué te gusta hacer sola, Lidia?
Muchas cosas, tocar y componer canciones. Componer es algo que yo creo que la mayoría hacemos solos también. A no ser que hagas taller de composición, por ejemplo, en este caso con Musicalité y con Presuntos también lo hemos hecho así alguna vez. Pero yo creo que componer es algo que es muy íntimo y te gusta hacer solo también. El deporte me gusta hacerlo sola también. Que hay mucha gente que no es capaz de ir al gimnasio sola. Por ejemplo, yo voy sola al gimnasio. Bueno, ya conozco a todo el mundo allí, pues yo hago
sí,
boxeo.
Pero eso ya es diferente.
Hago boxeo y entonces en boxeo ya conoces a tus compañeros y siempre es que es más con un compañero.
Claro.
Pero que va cambiando, ¿eh? Pero el deporte me encanta hacerlo sola también. Y luego a mí me gusta hacer muchas cosas solas porque, sola porque vivo sola. Yo no tengo pareja ni tengo hijos, tengo dos gatos. Y.
Es decir, ¿y no tienes gato? Pues dos.
Sí, dos. Uno, siempre digo uno por ruptura sentimental.
Ah, mira. O sea, cada
de oficio que te dan,
vas ¿no? adoptando un gato. Dices, mira, cambio a este por un gato.
Y qué bien, que y muchas veces fiel. Cambia, el hombre, cambio es a mejor siempre.
Casi siempre, más cariñosos, porque los gatos son muy cariñosos.
A mí, los míos sí, bueno, ella es un poco rarita, pero mi gato negro, tengo un gato negro. Ajá. No. Entonces, yo hago muchas cosas sola. Entonces, no sé, me gusta conducir sola, por ejemplo.
A mí también, ¿ves? Oye, tenemos muchas cosas en común tú y yo, ¿eh?
O somos lo que pasa hermanas que como
mira, Ramón claro, también en el WhatsApp
hermanas
dice
de soledad.
Eso, ¿eh? Lo de conducir. Sí. Dice, sé que no está bien porque ahora hay que llevar el coche lleno de gente, dice. Pero me gusta conducir solo con mi música, dice Ramón.
A mí también.
Sí, es que es verdad, a mí también me gusta.
A mí me gusta escuchar la radio, pero es como un ratito que tengo para mí, no suena el teléfono porque le quito el sonido y allí que voy. En
sí,
mi
pensando en tus cosas, o con la música. O con, me gusta mucho, y sobre todo cuando no hay tráfico, de decir, me gusta el rollo viaje. Viajar así solita me gusta mucho.
Oye, Lidia, ¿cómo te imaginas ese primer concierto con la soledad de obra estrella?
Sueño con ello ya, de verdad. Ajá. Porque además me gustaría mucho que aunque no esté sonando más singles cuando llegue el momento conciertos, sí que quiero llevar temas nuevos al directo, aunque no estén grabados. Es algo que tengo que debatir con varias personas, pero que creo que llegaremos a un término y que lo me apetece hacerlo y lo quiero hacer. Sueño con el momento, de verdad, porque es que hace mucho que no me subo a un escenario para hacer un concierto mío y yo creo que va a ser muy emocionante. Tengo todas las ganas del mundo. O sea, soy completamente un animal de escenario. Me gusta estar ahí. Es mi zona de confort.
Vamos con las últimas llamadas de oyentes.
Pues mira, José Manuel dice jugar a las cartas. Dice que es loco.
¿Pero qué hacer? ¿Solitario?
Solitario.
Porque, claro. Jugar al póker con uno mismo es un rollo. Patatero. Va a jugar la partida de bridge. Yo solo.
Almus, bueno. Venga, nos dice solitario que me puedo pasar horas muertas, pero que no juega al mus ni a ningún juego por el estilo, que es solamente lo de las cartas, ¿vale? Hacer solitarios. Dedicarme un tiempo a mimarme, la que escribe es Yoli, alejarme del día a día. Dice, pueden ser muchas cosas. Dice, darme un masaje, un paseo por el campo.
Pero sea el masaje ella a sí misma.
Pues, o además, ¿te no, falta alguien? Que ir a algún centro de masaje de estos relajantes, no lo sé. Ahora a ver si me escribe más. Un paseo por el campo, comerme una palmera de chocolate.
¡Ay, qué buena!
Dice que lo hace una vez a la semana al menos. No sé si todo o cada una de las cosas, ¿vale? Ajá. Seba dice que viajar solo, que lo hizo en su día para ponerse a prueba, que hizo el Camino de Santiago y que luego la segunda vez se fue hasta la India él solo, ¿eh? Así que lo recomienda, lo de viajar solo. Uh-huh. Y Mari dice que cocinar, que no haya nadie en la cocina. Que se toma el aperitivo con un vinito y una tapita.
Olé,
entonces, cuando yo tengo todo ahí preparado para emplatar.
Mira qué bien, oye, esto de estar en el...
Eso me encanta a mí también, ¿eh? Ajá. Ahora que lo pienso. Y lo de viajar solo, estaba pensando... El año pasado fui a hacer un retiro espiritual, me fui sola. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida, lo recomiendo también.
Oye, ¿y cómo te cuidas la voz? Porque la sigues teniendo maravillosa.
Hoy ya me veis que soy un boco.
Bueno, pero bueno. Estamos todos con estos fríos.
Es que tuve una laringitis la semana pasada, nunca la había tenido en mi vida. La voz la cuido pues muy fácilmente. No fumo. fumando, dejé de fumar porque fue, yo fumaba, dejé de fumar porque tuve una lesioncita vocal y me dijo la médica, lo de fumar ya, yo creo que ya
se acabó.
Ya se acabó. Entonces fue un cambio radical, desde que no fumo estoy fenomenal de la voz. Y bueno, no beber nada ni demasiado frío ni demasiado caliente y dormir las horas pertinentes, pero eso no solo para la voz, compañeros y compañeras, eso para todo. Hay que dormir lo necesario para la piel, para, o sea, para el bienestar mental, físico y para la voz, por supuesto.
Y para soñar con esos conciertos que van a llegar dentro de nada, donde vamos a poder seguir disfrutando de tu voz, Lidia, al mismo tiempo que compaginas con Presuntos, que nadie se nos despiste.
Oye, ¿y lo de
y al mismo tiempo,
Lidia?
Que sigue siendo coach, eso.
Sí, bueno, hace unos años, la música ya sabéis cómo es, bueno, la música y muchas profesiones hoy en día, desafortunadamente, es una montaña rusa donde no te da estabilidad económica y eso al final te causa muchos trastornos emocionales, obviamente. Entonces yo decidí hace 10 años, empecé a impartir clases en una escuela creativa, de música creativa, y luego con el tiempo decidí hacerlo yo sola y tengo un estudio en casa donde preparo vocalmente, enseño técnica vocal, que es la que aprendí yo estudié en conservatorio y en el taller de música creativa de Madrid, canto de jazz, técnica de jazz. Entonces lo que hago es preparar a otras personas que quieren cantar, enseñándole técnica respiratoria, vocal y buscando su camino en la música, es decir, viendo cuál es su estilo, es un coaching, es eso realmente, buscar el camino de la persona y por supuesto mejorar su voz y mejorar su técnica, y estoy encantada con este trabajo, amo a mis alumnos y tengo cada talento que oiremos hablar de ellos en el futuro.
Ajá, y me imagino que también les conduces un poco por ese difícil mundo que se van a enfrentar y que tú también conoces con sus subidas y sus bajadas, ¿no?
Claro, a ver, también es tiene un punto psicológico porque ellos lo ven en mí y yo les cuento también cómo es esto, porque hay gente que tengo que ya está trabajando haciendo conciertos y gente que ya ha grabado discos, gente que va a grabar discos, es decir, gente que está muy proyectada a esto, y entonces, claro, evidentemente les preparo un poco a todos los niveles para que puedan enfrentarse a esta profesión que es muy dura.
Lidia, que yo suelo tener bastante buen olfato para la música. Te auguro un éxito tremendo con esta Soledad.
Muchas gracias.
Que suena divinamente. Y en cuanto tengas la primera fecha de concierto en Madrid, aquí te quiero ver.
Hombre,
para que nos cuentes ya cómo va la historia, qué te vas a poner, que es una pregunta que yo siempre hago cuando la gente está nerviosa porque va a ¿qué te vas a poner? Y entonces todo el mundo ya se pone más nervioso porque mucha gente no lo ha pues no lo he pensado, Dios mío.
Es verdad, yo he sido siempre un desastrillo, no soy muy de moda, soy muy de música, pero poco de moda. Pero bueno, para eso tengo ayuda, porque siempre hay que rodearse de un buen estilista que te ayude con esas cosas.
Bueno, y tenemos pendiente un día de compras, tú en una planta y otra, y otro día de cine, tú en una fila y yo en otra. Venga. Y probamos. Y si no nos gusta, nos juntamos.
Me parece perfecto.
Lidia, un placer.
Ha sido mío.
Y enhorabuena, porque suena divinamente.
Muchísimas gracias, de verdad, gracias.
Hasta dentro de un ratito, Sergio.
Hasta dentro de un rato.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Son las 11 y 46 minutos, estamos a punto de sumergirnos en la sección que pasó con, pero antes tenemos una noticia de última hora. Se ha producido una deflagración en la calle San Valentín 10 de Canillejas. En principio se pensó que era una explosión por gas, pero todavía no se sabe de qué, porque la cocina de la casa o del piso donde se ha producido esa explosión es eléctrica. La onda expansiva ha sido tan fuerte que me mandan imágenes en estos momentos donde hay una silla en la copa de un árbol y una barandilla que desde luego no existe. Por lo visto hay una joven de 29 años en el Ramón y Cajal con quemaduras de primer grado en ambas manos. Vamos a intentar informarnos más sobre este suceso y en cuanto tengamos más detalles pues los ofrecemos rápidamente. Pero de momento la noticia a última hora es esta, que se ha producido una explosión en la calle San Valentín 10 de Canillejas. Nos hemos puesto ya en marcha para tener más detalles. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Muy buenas.
Que nosotros estábamos con Mickey Mouse.
Sí,
¿qué
sí,
pasó
sí.
con?
¿Qué pasó con?
Hoy es el Día Mundial de Mickey Mouse. Cumple 91 años.
91 añazos. Fíjate. 18 de noviembre de 1928 fue cuando Walt Disney daba vida a uno de los personajes más emblemáticos de su compañía, a Mickey Mouse.
¡Misca! ¡Musca! ¡Mickey Mouse!
La aparición ante el mundo de este afamado ratón se debió al estreno de Steamboat Willie en 1928. Es el primer cortometraje sonoro de dibujos animados y tercera aparición de este personaje que tanto daría que hablar en el entretenimiento infantil y que sigue dando. Este silbido, vamos a escucharlo, fue su carta de presentación en este debut. Era el primer corto de Mickey Mouse, iba silbando, iba en ese bote, y no fue hasta más tarde, en otra producción, Carnival Kid, cuando pronunció sus primeras palabras. ¿Qué dijo?
¡Hasta! ¡Hasta!
hot dog, hot dog, perrito caliente.
Bueno, la pronunciación no es la misma, ¿eh? O sea, pero bien.
Bueno, hay diversas leyendas, pero la oficial dice que el pequeño roedor fue creado por Walt Disney durante un viaje en tren, iba a Nueva York, y que su nombre inicial, el de Mickey Mouse, iba a ser Mortimer, pero que cambió a Mickey a petición de su esposa Lillian. Solamente ha habido 5 hombres que han sido su voz oficial. El primero, el propio Walt Disney. Y aquí en España, nuestro invitado, al que vamos a saludar en breve, fue quien se coló en la garganta de este pequeño ratón.
¡Hola a todos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oye, ¿queréis entrar en mi casa?
Hombre, claro, que nos invite, ¿verdad, José Padilla?
Pues muy bien.
Muy buenos días, muy José. Buenas.
Hola, Eli, hola, Nieves. Bueno, es un placer estar con vosotros.
Desde el año 92, ¿no?, siendo la voz de Mickey Mouse.
Sí, a través de unas pruebas de selección que hizo Disney, pues tuve la suerte de que confiaran en mí para darle voz al ratoncito.
Oye, Mickey Mouse, ¿cómo se lleva tener 91 años, aunque estás en plena forma? Pero claro, es que estás colado en todas las casas de todo el mundo, no solamente en España, en Latinoamérica, porque es verdad que el doblaje en español al final llega y se cuela también en muchísimos sitios del mundo, ¿no?
Sí, pero mira, no me cuesta ningún trabajo. Yo, con la alegría y la ilusión que tengo, ¡no cambio en absoluto!
Me encanta, José. ¡Qué facilidad para cambiar la voz! Me imagino que en esas pruebas que te hicieron al principio, lo que estarían buscando es la voz más parecida al Mickey Mouse americano, ¿no?
Claro, claro. Partiendo de la personalidad y el registro del original, pues por toda Europa fueron haciendo pruebas y seleccionando actores para sonorizar la versión de cada país.
Hay una cosa que hacías cuando te estábamos escuchando como Mickey, y es esa sonrisa característica, ¿no? O sea, tiene un poco pito así como agudo, ¿no? Lo deja caer, pero todos intentamos imitarlo y esto es muy, muy complicado. ¿Qué es lo más difícil y lo más fácil de imitar a Mickey Mouse?
Bueno, lo más difícil es que como liga enseguida cuando está hablando la risa con la palabra, pues
es muy difícil estar hablando y luego reírte de esta manera.
Y tanto. ¿Y lo más fácil que puede ser?
Bueno, lo más fácil, estando bien de garganta, todo es fácil, ¿eh? Lo único que cuando hay a lo mejor alguna sesión intensa de takes, estos takes son fragmentos, cada obra la dividimos en una serie de cortes y lo denominamos take. Si hay muchos takes seguidos de mucho hablar del personaje, pues claro, la garganta, la laringe se seca un poquito y a la hora de hacer la voz de forma continuada, pues las últimas palabras de la emisión se puede llegar, digamos, a cortar, a tremular y hay que repetir. Pero bueno, no es difícil.
Oye, José, ¿cuántas películas has doblado de Mickey?
Pues unas cuantas, no sabría decirte ahora mismo, pero unas cuantas. Y bueno, series de televisión, pues muchísimas, y cada una de ellas de muchos capítulos.
Voy a introduciendo, con vuestro permiso, algunas de las curiosidades, ya que estamos hablando de Mickey Mouse, porque ha aparecido en un montón de cortos animados, pero también hubo un cómic. El primer número de ese cómic semanal de Mickey Mouse, Topolino, se lanzó en diciembre de 1932 en Italia. Uno de los primeros productos comerciales de Mickey Mouse fue un reloj fabricado por la compañía Ingers Waterbury en 1933. Originariamente se vendió, fijaos, al precio de $3.75 y después se rebajó, hubo ahí un recorte, a $2.95. Estamos hablando de 1933. En 1934 apareció por primera vez un gran globo de Mickey en el desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York, y desde entonces los personajes de Disney han sido muy populares en este desfile. Claro, es que al final, José, estamos hablando de una figura emblemática que es todo un negocio, entonces participar de este negocio debe ser todo un lujo, ¿no?
Bueno, yo ahí no entro, yo solo me limito a distribuir la ilusión y la magia, ¿no?, que nos envía cada creación, cada serie, cada episodio. Y bueno, en cuanto a lo que sea marketing y eso, Mickey Mouse nunca entra, ¿no? Él solamente reparte sonrisas y pues solidaridad.
Bueno, Miki es, digamos, un personaje que aparece casi siempre, o muchas veces, no casi siempre, pero muchas veces con su novia Mini, que yo no sé, José, si también es la misma persona desde hace tanto tiempo como tú.
Pues la primera actriz que le dio vida a Mini fue una compañera, excelente actriz de doblaje, Eva Díez. Uh-huh. Luego, por alguna serie de circunstancias que no conozco, pues dejó de hacer el papel y seleccionaron a Nonia. Uh-huh. Y desde el año en que lo tomó, que bueno, han pasado ya unos cuantos, quizás sería sobre el 96, 97 aproximadamente. Uh-huh. Desde ese año lo sonoriza Nonia.
O sea, que ha cambiado más veces Mini que Miki.
Oye, sí, que en España no ha cambiado desde que
por eso,
lo dieron a mí.
Ahí estás tú. Que, por cierto, tienes una escuela de doblaje, donde supongo que tus alumnos intentarán hacer Miki, pero en fin, no les saldrá exactamente.
Los estoy preparando para afrontar cualquier papel, pero sí, pueden tener, ajá, esa oportunidad en el momento que, por las circunstancias de mi resistencia vocal,
ya
no pueda continuar con ello, ahí tendrán su oportunidad.
Hay que preparar a un Miki para dentro de unos cuantos años todavía, que te quedan muchos por delante. Por
ganas
cierto,
me quedan muchas.
Bueno, fíjate, cuando se dobla un personaje, en este caso hablamos de un personaje tan emblemático como Mickey Mouse, con el que hemos crecido muchas generaciones de niños, estamos hablando de hablar, pero también de cantar. Y a mí eso siempre me ha parecido complicadísimo, porque una cosa es ser actor de doblaje y poder encajar primero la voz con los movimientos, en este caso de un dibujito, y poner el tono, pero es que luego a veces hay que cantar. ¿Y esto cómo se hace?
Bueno, tenemos la suerte de que, como no hacemos, digamos, actuaciones, bolos y estas cosas en directo, no tenemos que cantar el tema entero, porque eso yo sí que reconozco que es algo, pues eso... algo maravilloso, ¿no? Por parte de los que se dedican a la canción, que no es mi caso. Yo canto siempre todo lo que canta Mickey Mouse, lo que pasa que lo hacemos pues de estrofa en estrofa, más sencillito. Mm. Tenemos grandes directores musicales que nos dirigen y consiguen de nosotros una copia exacta del original. Mm-hmm. Entonces, tenemos la obligación siempre que se pase, pero en teoría cuando uno accede a doblar un personaje, pues si se sabe que este personaje canta, pues ya el Disney tiene que saber si va a poder cantar o no va a poder cantar, porque si hay mucha diferencia entre la voz cantada y la voz hablada, pues bueno, pues a lo mejor se le puede sustituir por otro cantante, pero la norma es que normalmente es que el actor o la actriz quien hace también las canciones.
Oye, José, los actores de doblaje no vivís de un solo personaje, tú eres Mickey, pero ¿a qué otros personajes conocidos has puesto o pones voz?
Bueno, pues por seguir en la situación de dibujos animados, pues el profesor, el director Skinner de Los Simpson.
Ah, ¿qué me dices?
Hola, ¿habéis visto por aquí a Bart Simpson?
Ah, me encanta.
Decidle que estoy buscándolo, maldita sea.
Es un personaje que me encanta, fíjate, dentro de Los
También
Simpson.
También hola, el personaje de para los teleñecos que se llama Fossi, que es el osito, que lleva un sombrerito a lo Maurice Chevalier.
Sí.
Que pues está siempre intentando contar el chiste de su vida para triunfar como humorista, ¿no?
Ajá.
Y siempre sale a la zaga de la rana Gustavo. Gustavo,
mira, escúchame, tengo un chiste maravilloso que en cuanto salga al escenario y lo cuente, se va a partir todo el auditorio.
Pero a ver, José, tú podías haberte ganado la vida perfectamente encima de un escenario.
Imitador.
Claro que sí, de imitador de voces, porque en tu caso tiene esto, es un doble mérito, ¿eh? O sea, para doblar muchas veces no hay que cambiar la voz, uno tiene su voz y simplemente tiene que aprender esa técnica que tú enseñas en tu escuela, que por cierto, ¿cómo se llama?
Bueno, se llama Escuela de Doblaje CID, pero todo el mundo la conoce como la de José Padilla.
Ah, pues bueno, pues la Escuela de Doblaje José Padilla. Yo voy allí porque quiero aprender doblaje, que es una cosa que tengo pendiente, por cierto, así que en cualquier momento me tienes de alumno.
Pues mira, te esperamos para que presencies una clase, cómo se desarrolla, porque en realidad una clase de enseñanza de doblaje es exactamente una copia de cómo puede discurrir un día de
un doblaje
normal en
exactamente
un estudio.
Bueno, pero yo voy allí con mi voz y yo, si tengo suerte, pues doblaré a una determinada actriz. Pero claro, esto de andar cambiando de voces, esto no sé si se puede aprender o uno nace con ello.
Bueno, cuando hablamos de forma natural, emitiendo nuestra voz natural, pues tenemos un registro pues un poquito ampliable por los graves y por los agudos, pero generalmente siempre se nos identifica. En los dibujos, como tienes que distorsionarla mucho, pues no te pueden, no te conocen. Pero sí que tenemos que movernos en la para doblar a una actriz de carne y hueso, digamos, pues como tenemos que hablar de forma natural,
claro,
enseguida nos ubica el director en qué franja de edad de personaje podemos estar muy naturales y convincentes.
José Padilla, que ha sido un placer tenerte con nosotros, voz de Mickey Mouse desde el año 92 y director de la Escuela de Doblaje de José Padilla. Que,
el placer ha sido mío, Eli.
Que de verdad que ahí nos encontramos en cualquier momento, ¿de acuerdo?
Un saludo y...
¡Hasta pronto!
Hasta pronto, Mickey Mouse. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Últimas noticias con la deflagración de Canillejas en los servicios informativos de Onda Madrid.